Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son ya las 4 y 3 de la mañana, 3 y 3 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y además destacamos que, a pesar de todo lo que estamos viviendo, siempre ocurren cosas positivas, cosas bonitas, que son dignas de contar y son dignas de portada en un programa de radio como este, en el primer despertador de la radio, en Poniendo las Calles. Y quiero arrancar hoy, como siempre, poniendo esta calle positiva. Lo quiero hacer hablando de Taylor Swift. La artista de fama mundial está demostrando una vez más pues su lado solidario y en esta ocasión lo ha sacado para ayudar a una joven portuguesa a estudiar. Quiere echar un cable, echar una mano a esta joven portuguesa que pueda continuar sus estudios. Es la historia de Victoria Mario, que tiene 18 años, es un auténtico genio de las matemáticas, pero su carrera pues ha estado a punto de verse frustrada por falta de dinero. Es cierto que, bueno, pues que la mayoría de países desarrollados, la educación es un derecho y una obligación, pero lo es hasta una determinada edad. Seguir formándote es algo muy caro y lamentablemente no todos los alumnos cuentan con las mismas oportunidades. Bueno, pues este era el caso de Victoria. Su talento le abría las puertas de una prestigiosa universidad del Reino Unido. Sin embargo, su bolsillo le impedía acceder a ella. Necesitaba 25.000 euros. Y aquí es donde entra en escena Taylor Swift, esta artista mundial, esta artista número uno. La joven estudiante contó en sus redes sociales la situación que estaba viviendo. El mensaje llegó hasta la artista, que no dudó ni un momento en poner el dinero de su bolsillo. Ahora Victoria puede decir que, bueno, pues que cuenta con una hada madrina muy especial a la que le va a tener que agradecer siempre el poder seguir estudiando lo que quiere.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este martes 8 de septiembre de 2020. Fíjate, lo hemos comentado en alguna ocasión y creemos que es un tema importante como para seguir tratándolo. Es verdad, ponedores, que el confinamiento, mientras duró, provocó en la gran mayoría de nosotros pues una sensación de incertidumbre y de estar viviendo algo que parecía sacado de un guión de ciencia ficción. Hubo quien lo llevó mejor y ha habido personas a quienes, bueno, pues esos meses les ha cambiado la vida en algún aspecto. Todo esto ha pasado hace muy poco y aún queda mucho por investigar, pero ya se van conociendo algunas secuelas que han afectado a gran parte de la población. Por un lado, los cambios sociales y por otro lado, los personales, como pueden ser los temas de ámbito psicológico y los que han afectado directamente a nuestros sentidos, como es el caso de la vista. Atención, ponedores, porque hay estudios que demuestran que durante el confinamiento nuestra visión ha empeorado gran parte de la población. Bueno, atención porque enseguida te vamos a dar más detalles. Álvaro Sáez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Y con Mar, del Tiempo.es, vamos a conocer cuál es la previsión de la semana. Y muy importante, nos va a hablar sobre las danas, que cada vez son más abundantes y con más fuerza en la zona de la costa mediterránea y sobre un cráter gigantesco que ha aparecido en Rusia de repente. Sin que se nos olvide lo esencial en este programa, que son los ponedores, porque para nosotros, vuestros mensajes son el alma de lo que ocurre hasta ahora en los diferentes lugares desde donde nos escucháis.
Y nos encanta leerlo, facebook.com/poniendo las calles. Hoy estamos hablando de eso, de las secuelas que posiblemente te hayan podido dejar en el confinamiento, las que hayas vivido o las que notas que te salen ahora. Hay un montón de mensajes, los vamos a ir leyendo hasta las 6 de la mañana. Tú lo puedes dejar en cualquier momento y lo leeremos encantados. Claro, hay un montón de ponedores también que entraron por teléfono y suenan así de bien.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué pasa?
¿Cómo vas? Tienes voz de estar muy despierto, ¿eh?
Pues estoy muy despierto, puesto que hace 5 años que pusiste el programa, que vamos ya para los 6, pues desde entonces no fallo ni un día.
¿Qué dices? ¿Eres ponedor diario?
Ponedor diario.
Buenos días, Pulpo.
Bueno, estás ahora mismo currando, eres taxista, estás en Salamanca, ¿no?
Sí, voy en este momento con una chica y un chico a llevarlos a... Vienen un poquitico de fiesta y vamos aquí por una de las calles de Salamanca.
Qué bueno. Al otro lado del teléfono y en directo, por supuesto, Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Súbete un poquito a la radio para que escuche el programa 6 veces.
A ver ahora.
A ver, di Panamericano.
Panamericano.
José, buenos días, hermano.
Buenos días. De camino hacia Madrid, bajando de Vitoria, Burgos hacia Madrid.
Dale un poquito a la bocina, dale un poquito. Madre mía.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito del estudio 950-6006 y nos contaron cómo ponen las calles. Te animo a que lo hagas, te animo a que te lleves el diploma oficial de ponedor de calles, porque recuerda, si tú me estás escuchando ahora es porque eres eso, un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Comenzamos a poner calles con los Fleetwood Mac a las 4 y 9 de la mañana, las 3 y 9 de la mañana en las Islas Canarias, y leyendo mensajes sobre el tema de, bueno, pues eso, si tenemos secuelas del confinamiento. Julio González dice: buenos días, ponedores, soy el mismo pero con un poco más de estrés, por llamarlo de alguna manera. De todos modos, no han sabido, no saben y no sabrán que este virus, lo que es este virus, y nos dice Julio que viva España. Pues viva Julio y gracias por tu mensaje. Canción de los Fleetwood Mac, nos vamos hasta el 85, que es cuando, creo recordar, la componía Lindsey Buckingham, que luego se publica en el 87 a través del disco de los Fleetwood Mac, el Tango in the Night, pero que realmente esta canción la hace grande toda la banda, los Fleetwood Mac, esta banda británica, una banda espectacular y una banda que cuando vas metiendo la cabeza en todo lo que han ido haciendo a lo largo del tiempo, te das cuenta que son unos auténticos privilegiados, ya no solamente por habernos hecho vivir, sino por lo que han disfrutado siempre ellos en los escenarios y en los conciertos. Es una banda de directo impresionante, los cuales, bueno, nos han regalado piezas musicales impresionantes, majísimas, riquísimas, y que han conseguido, pues, números uno unas cuantas veces en todos los rincones del mundo. Bueno, yo creo que el confinamiento que hemos vivido por la crisis del coronavirus es verdad que ha tenido muchas consecuencias en varios planos de nuestra salud, al igual que nuestra mente, bueno, pues se ha podido ver afectada por este encierro. Claro, es que nuestra vista, Álvaro, nuestra vista también ha podido sufrir por culpa de esta particular reclusión.
Sí, y una de las consecuencias concretas que ha podido provocar es el aumento considerable de la miopía. El crecimiento de las horas que pasamos viendo la televisión, el teletrabajo o incluso las escuelas online para los niños son algunos de los factores por los que los expertos prevén un incremento preocupante de casos de miopía.
Claro, esto es lo que nos cuentan los expertos. Por el momento se trata, bueno, solo de una percepción, ya que todavía no ha dado tiempo a que aparezcan análisis concluyentes sobre ese tema. Pero claro, Carmen Luján, la dueña de una óptica en Albacete, explicaba en la tarde de COPE cómo ese perfil de gente que se estaba viendo afectada por la miopía no se centraba en ninguna edad en concreto.
No, de todas las edades, pero sobre todo gente pues de 40 años para abajo. Estudiantes, gente que trabaja con ordenador, pues se nota más.
¿Y entonces el confinamiento o el teletrabajo ha podido afectar tanto a la visión?
Sí, claro, al estar utilizando más la distancia, o sea, la visión en distancia de cerca, con los móviles, con las tablets y los ordenadores, pues claro, el ojo se cansa más.
Claro, y yo me pregunto, ¿cuál es la relación que hay entre las pantallas del móvil o las tablets con la propia miopía?
Vamos a ver, el estar mirando de cerca muchas horas al día y luego, aparte de eso, pues estar mirando a la luz, porque el ojo, cuando estás mirando al móvil o estás mirando a la tablet o al ordenador, estás mirando a la luz. Entonces, esa luz que emiten esos aparatos, el ojo no tiene filtro para esa luz y entonces, pues, la luz lo que te está, esa, es, ese tipo de luz lo que te está haciendo es dañarte la retina, lo que te hace es amarillear, estropear, ensuciar un poquito los medios del ojo y matar células de la retina que no se regeneran y entonces estamos envejeciendo el ojo antes de tiempo y cansándolo más.
¿Y hay alguna solución cuando te das cuenta de que efectivamente estás teniendo problemas de visión?
Hombre, sí, se puede revertir, depende de hasta dónde hayas llegado. Vamos a ver, el hecho de tener los ojos cansados, si tú relajas un poco la vista, estás en la playa o estás en el campo y utilizas menos aparatos electrónicos, pues sí que vas a tener los ojos más relajados y mejor. Pero si ya has empezado a tener una graduación o una miopía, lo normal es que la miopía no vaya para atrás.
Claro, estos nuevos hábitos que tenemos en nuestro día a día claramente están relacionados con la miopía. Pero eso es verdad que no significa que tengamos que tirar a la basura todos los aparatos electrónicos de nuestra casa.
Normalmente la miopía se estabiliza. A ver, el hecho de estar utilizando aparatos electrónicos no quiere decir que tengas que tener una miopía obligatoriamente. O sea, puedes tenerla o no. Lo que sí que hay que hacer es hacer revisiones periódicas, ver cómo tienes la vista, ver cómo tienes el estado de la salud visual, la salud de tu ojo, y ir poniendo las correcciones que necesitas en cada momento. Hay veces que no es una miopía, es otras cosas, pero bueno, sí que es verdad que el abuso de pantallas favorece la aparición de miopía o el aumento de la miopía si ya la tienes.
En el caso de los niños que ahora mismo están empezando el colegio, ¿cuándo les empieza a dar la miopía?
Bueno, hay de todas las edades, pero cuando empiezan a estudiar un poquito más fuerte en el instituto y tal, empiezan a notarlo más. Pero sí que es verdad que hay gente, vamos, niños más pequeños que empiezan a tener, que empiezan a empezar, o sea, empiezan con la miopía antes que empezaban antes.
Claro, yo me pregunto si la miopía puede traer consigo otras enfermedades.
La miopía, cuanto más alta es, pues más problemas puedes tener luego de enfermedades de la retina y de cuando eres más mayor y entonces desprendimientos de retina, degeneraciones maculares y todo eso. Entonces, no es bueno tampoco que tenga una miopía alta.
Y una vez que te ha llegado la miopía y no puedes pues prescindir, tranquilo, porque sí hay lentes que te ayudan a no forzar tanto la vista.
Sí, lo que sí que hay ahora son pues cristales, lentes que se pueden, para estos casos, sobre todo que personas que utilizan mucho la distancia de cerca, intermedia, pues hay cristales que son especiales para tener los ojos más relajados, más descansados en cerca. Son dos cosas. Uno es un tipo de cristal que lo que hace es en la fabricación de la lente, lo que tiene es como una relajación en cerca para que el ojo esté más descansado y luego además se le puede poner un filtro para que la luz que emiten esos aparatos electrónicos te llegue en menor cantidad al ojo y entonces así pues te estropea el ojo menos.
Son las gafas, las lentes que llevo yo en este momento, con las que estoy leyendo pues los papeles que tengo delante y sobre todo la pantalla del ordenador, los mensajes de Facebook, ahora mismo los estoy leyendo gracias a estas gafas que llevo en este momento. Estos son los consejos que nos está dando Carmen Luján. Carmen Luján es la dueña de una óptica en Albacete y lo está haciendo para prevenir estas afecciones en los ojos.
Es muy importante pasar tiempo al aire libre, no estar encerrado, porque a fin de cuentas cuando estás en una habitación, aunque no estés mirando un aparato electrónico, pues estás entre cuatro paredes, entonces salir al aire libre, estar en el parque, estar en el campo, pues lo suyo es salir a la calle un par de horas al día mirando lo más lejos que se pueda para tener los ojos más relajados y más descansados, pues eso es importante.
Hemos visto cómo estos cambios de hábitos en nuestras vidas afectan y siguen afectando a nuestra vida. Es verdad que hay que cuidarse, pero tranquilidad, hay formas de prevenirlo. Mientras nosotros seguimos poniendo las calles aquí en COPE, 418, 318 en Canarias.
Y la sobredosis anda siempre muñeca. Con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. Como no y
imaginarte, cómo no recordarte, hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro, el que ya solo sales para decirme vale, déjame 20 duros. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Sembraste en todas las islas de la moda las flores de tu gracia. ¿Cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianza. Ahora es demasiado tarde, princesa.
El gran Joaquín Sabina, nos encanta escucharle en este programa de radio. Quiero mandar un saludo a los taxistas, también a los camioneros, a la gente que está en la carretera, que va con las mercancías de un sitio a otro y venga kilómetros, y venga rueda, y venga a parar a descansar en sitios que no son ni siquiera seguros. De verdad, un abrazo a los camioneros, benditos camioneros.
Que se juegan la vida, ¿eh?
Permanentemente.
Sobre todo para que al día siguiente tengamos el pan en la panadería, los productos en el supermercado, en la farmacia, en todos lados. Son los que hacen la vida, que podamos vivir, básicamente.
Madre mía, todo este, el incremento que hay en las ventas digitales en España, en las mercancías, son fundamentales para poder trasladar lo que uno compra de un punto a otro, de verdad. Es nuestra admiración por los currantes, los que están ahora mismo en las fábricas ya hace un montón de horas. Un abrazo bien fuerte también a los de la limpieza, los camiones de la basura, la gente que está limpiando portales, oficinas. Hay mucha gente ahora mismo sacrificando un montón de vida, porque esto deja unas secuelas indudables en el cuerpo, y aquí está, cada uno levantando España como puede y con mucho orgullo. Nuestros ponedores, os queremos un montón, de verdad. Gracias por estar aquí poniendo las calles, y la gente enferma, que me consta, me escribís mucha gente a nivel personal y particular y en privado, y me contáis lo que estáis viviendo y lo que os está pasando, y hay mucha gente sufriendo y me da muchísima pena. Espero que bueno, como me decís, que estas 2 horas de radio os dan un montón de vida y que luego escucháis a Carlos Herrera y como que disfrutáis un montón. Pues de verdad, toda la gente que está pasando por un mal momento, desde Poniendo las Calles, un abrazo de todo el equipo de personas que damos lo mejor de nosotros mismos para que tengáis una madrugada un poquito más feliz. Claro, estamos hablando de secuelas que ha dejado el confinamiento, y yo no sabía que había tanta gente que piensa igual que nosotros.
Yo la verdad que me he sorprendido, quizá, bueno, pues por el ratio de gente que conozco yo, que tampoco es que haya tenido grandes secuelas, pero mira, por ejemplo, Andrea John Bart Álvarez nos dice: yo tuve muchas secuelas mientras estábamos confinados. Estuve currando todo el rato y lo pasé realmente mal, pero con ello he aprendido a cuidar, a enseñar a mi hija, y sobre todo con el ejemplo, y a no mirar lo que hacen los demás, porque llegaba un momento en que me agobiaba mucho. Federico Arquillos Llera, que dice: lo pasé mal porque soy diabético.
Claro.
Y no poder salir a pasear era muy duro para controlar mi azúcar. Pero claro, de la cabeza estoy mal, pero es que estaba antes mal, sigo igual. Así que en eso no hay ningún cambio. Mucho ánimo, ponedores. O Merche Melero, mira, mira, que nos dice: buenas noches, ponedores. Yo lo pasé mal porque tuve bastante ansiedad y sobre todo por las noches y las tres últimas semanas fueron horribles. Me empezó a doler los tendones de la mano, el brazo, y sigo medicándome porque es que no se me pasa el dolor. Espero que con el tiempo se vaya pasando.
Claro, es que está muy bien que lo contéis y que nos sinceremos, ¿no? Porque a cada uno le está afectando de una manera diferente. Yo, por ejemplo, en el confinamiento, al principio, el primer mes, yo tenía mucha ansiedad, Y ahora lo que veo es que, bueno, estamos recluidos, nos distribuimos para poder trabajar todos con un poquito de seguridad. Yo ya lo he contado, yo estoy ahora mismo en mi casa, ahora mismo estoy conectado con un sistema que funciona francamente bien, el Alio. Y bueno, Álvaro está en el estudio central de la cadena
COPE. Y parece que estamos al lado, ¿eh?
Y estamos al lado, pero es que es la mejor manera de trabajar con muchísima seguridad. Y compartimos un poco, pues, cómo nos hemos sentido y las secuelas que ahora pueden ir saliendo. Es verdad que todos hemos comido más. Yo creo que engordé bastante en el confinamiento. Por lo menos 2 kilos engordé.
Pues yo fíjate que me pasó al revés. ¿Y sabes por qué?
¿Por qué?
Porque yo estaba acostumbrado a pasar la mayor parte del día fuera de casa.
Sí.
Y cuando estás fuera de casa, pues que si comes fuera, o comes incluso de tupper y te pones lo que tú quieres, que si luego te tomas una cerveza, que si luego te vas con los amigos el fin de semana y te tomas otra cerveza y te ponen los panchitos y te los vas comiendo, pues todas esas comidas fuera de hora me las he quitado y entonces yo ya comía en casa de una manera más ordenada. Entonces sí que es verdad que no adelgacé mucho, pero sí un par de kilos sí que conseguí bajar, y sobre todo yo lo noté en el estómago, que tenía, hacía mejor la digestión porque tenía un orden. Claro, yo me di cuenta y yo, joder, soy un desastre. Que me hayan tenido que confinar para que me dé cuenta de estas cosas.
Claro, pero es verdad, muchas veces cuando comemos fuera de casa, es verdad que comes, sobre todo comes mucho más de lo que necesitas.
Sí, y luego cosas pesadas, porque cuando estás fuera de casa no te haces una ensalada.
Claro. Oye, déjame que mencione a los ponedores que nos acaban de seguir. Ya sabéis que si nos seguís en facebook.com/poniendolascalles, yo aquí lo veo y os menciono para daros la bienvenida y por supuesto las gracias de que forméis parte de esta comunidad de oyentes, de los ponedores de calles. Rubén Román López, JM Peiró, Manuel Ramón González Jiménez, Antonio Guisado, Marisa Villascusa y Preure de Clisson. Son ponedores que nos acaban de seguir. Si tú haces lo mismo, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte la bienvenida. A pesar de todo, ahora a las 4:26, hora menos en Canarias, en cualquier rincón del mundo ocurren cosas raras, ¿eh, Álvaro?
Pues sí, mira, el confinamiento, lo estamos preguntando en las redes sociales, ha podido causar secuelas en la gente. Y es que muestra de ello es lo que ha pasado en Estados Unidos. Atento, ¿eh? Los avistamientos de ovnis han aumentado de forma significativa durante el confinamiento.
Inquietante.
En Estados Unidos, durante los meses de confinamiento, las llamadas por avistamientos aumentaron un 51% respecto al mismo periodo del año pasado. Son datos que los ha recopilado la organización no gubernamental estadounidense del Centro Nacional de Informe de OVNIs. Y según informan desde esta organización, de los 5.000 avistamientos que se han registrado en lo que llevamos de año, un 20% se produjo durante el mes de abril, cuando gran parte de los países de Occidente estábamos confinados.
Estás mintiendo.
¡Qué barbaridad!
Peter Davenport es el tiene 70 años. Yo la verdad es que me complico los guiones de una manera impresionante.
Tiro del tirón, septuagenario.
Septuagenario. Que dirige este centro de informe de OVNIs desde 1994, ha explicado en un periódico americano que durante la pandemia ha recibido entre 25 y 50 llamadas al día por supuestos avistamientos. Claro. Tú fíjate, Pulpo, cómo tenía que estar de mal la gente en su casa como para asomarse a la ventana. Claro, yo de pequeño decía el día 5 de enero, joder, he visto ya los Reyes Magos, tal. Pero claro, que una cosa es eso y otra cosa ya son OVNIs.
Sí, sí, ya los OVNIs son palabras mayores.
¡No puede ser! ¡No puede ser!
Ahora, Pulpo, quiero que escuches algo. Como todos sabemos, hoy la mayoría de los niños han empezado el colegio y ha circulado por las redes sociales un vídeo que se ha hecho viral. Es una madre en el primer día de colegio de sus hijos. Atento.
Sí, el primer día de colegio, sí. Ya había ganas, sí, hay que trabajar y... No, tranquila, muy tranquila, yo no tengo problema, yo confío, muy tranquila.
¡Palito! ¡La mascarilla! ¡No! ¡Por encima de la nariz!
¡Vaya voz,
¡Ya te lo he dicho! ¡Y cuida de tu hermana, Tamara! ¡Tamara!
Me falta decir Joshua.
Me falta decir el ven acá para acá.
Ven acá para acá, sí, exacto.
En el vídeo se puede ver cómo la madre, a gritos y en actitud, pues casi taquicárdica, se encontraba fuera del colegio vigilando desde la valla a sus dos retoños que seguían los protocolos anti-COVID. Y eso que afirmaba sentirse tranquila antes del primer día de colegio y que no estaba preocupada por lo que pudiera ocurrir.
Tengo miedo, tengo miedo.
Es una imagen que ha recreado la actriz Charani Urbano y ha interpretado pues, el papel de una madre con dos hijos que estaban en el patio del colegio.
Soy muy fan.
Una interpretación absolutamente fantástica, ¿eh?
Sí, sí, es una historia súper divertida, claro, porque, que te diga, claro.
Porque seguramente muchos padres estén en esa situación ahora, o sea...
No, hombre, no te lo puedes creer.
Y mira, y atento a esto. En los aviones suele pasar que tras el aterrizaje, en el momento en el que se apagan los indicadores que obligan a llevar puesto el cinturón, los pasajeros ya se levantan de sus asientos a toda prisa para hacerse con su equipaje e intentar abandonar la aeronave lo antes posible.
Obvio, sí.
Claro, para no tener que esperar ahí luego para salir y tal. Sin embargo, hay algunos extremos a los que no es necesario llegar, como es el caso de una pasajera de un vuelo en Ucrania. En un vídeo difundido por el Aeropuerto Internacional de Borispil, en Kiev, se puede apreciar cómo una mujer decidió abrir una de las salidas de emergencia del avión en el que viajaba para pasearse por el ala y sentarse a tomar el aire.
¿Y qué es lo que podría salir mal?
Según ha informado algunos testigos, la pasajera dijo después del aterrizaje que tenía demasiado calor y necesitaba refrescarse. Fue entonces cuando abrió una de las salidas de emergencia y salió al exterior.
¡Cómo me suda todo! ¡Qué calor hace ahí fuera!
Hay que tenerlos, ¿eh? Para posarte en el ala. Y además ya digo yo, a mí lo que me pasa en los aviones siempre es que tengo frío.
Sí,
sobre todo
hace, frío,
en los vuelos largos me tengo que llevar una chamarrilla, un calcetillo. Justo, porque es que sí, y luego la garganta, luego lo sufro, que no
sí,
veas,
sí.
¿Eh?
Es verdad. Normalmente los aviones tienen su punto de frío de más, que no tendría por qué tener.
Pues sí, mira, y la noticia musical de hoy es un poco alentadora con respecto al futuro, porque Rosalén ha elegido Mérida y en concreto el Teatro Romano para cantar por primera vez delante del público y Busqué, uno de los temas que compondrá en su nuevo disco durante su actuación enmarcada en el festival Stone Music de la capital extremeña. Y ahora escuchamos Y Busqué.
Un árbol viejo partido en dos, las puertas a este viaje interior. Los senderos tienen forma de serpiente, tienen piedras, curvas y señales que te pierden. Las primeras dudas las lloraba el cielo, debes enfrentarte sola y no tener miedo. Descargué el exceso de peso, me quedé con el alma en los huesos, llené de aire el cuerpo. Y busqué hasta la cima, y no hallé el sentido a mis días. Y busqué.
Siempre es un placer escuchar a Rosalén, una gran manchega, además que lo lleva con mucho orgullo, y eso está muy bien. Una ponedora de calles también, que sus ratos de desvelos, como el que tiene ahora mismo Pepa Romero, que me escribe, me dice: Pulpo, buenas noches, estoy ahora mismo desvelada en la camita y aprovecho para escucharos, y me tranquiliza mucho oírte. Un besito. Pues Pepa, de verdad, muchísimas gracias por elegirnos cuando uno se queda así un poquito duerme vela y que no concilia el sueño y acude a la radio. Aquí se está como en casa, de verdad. Muchísimas gracias a los ponedores que nos escuchan desde las camas en cualquier parte del mundo, porque también desde Colombia nos está escuchando Fabián Bedoya y le mando un abrazo bien fuerte. Hay un montón de gente que escucha la radio en multitud de situaciones curiosas y me gusta resaltarlo, de verdad. Gracias por estar con nosotros. Bueno, tenemos el estudio, un teléfono que además es gratuito, tú lo marcas y si tienes suerte de pillar línea, porque llaman cientos de personas cada minuto, pues entras en directo y me puedes contar cómo estás poniendo las calles. Creo que José está por Murcia. José, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Buenos días.
¿Por dónde andas, hermano?
Ahora mismo estoy en las Torres de Costillas.
Hombre, por favor, Torres de Costillas, claro que sí, claro que sí. Tengo yo ahí unos buenos amigos, Alex, claro que sí.
Sí, pues aquí estoy ahora mismo, porque estoy ahora mismo haciendo una ronda en unos chalets que tengo que hay aquí en las Torres, y vengo de San Javier, que he estado en San Javier hace un ratico, en fin, que no paro de dar vueltas toda la noche, Pulpo.
¿Estás trabajando en las Torres de Cotillas y también en San Javier o no tiene nada que ver uno con otro?
A ver, son servicios distintos, Pulpo. Sí. Mira, yo salgo de Molina de Segura, que es donde tengo la base de mi empresa. Cojo el coche de empresa todas las noches y yo tengo una ronda fija. Voy a las Torres a ver unas chalets, voy a una fábrica, voy a un polígono industrial a darme una vuelta todas las noches. Y aparte soy un vigilante acuda, se llama así técnicamente.
¿Vigilante cómo?
Acuda.
Acuda, ah, sí, sí, sí.
Sí, claro, porque eso yo, ahora mismo en mi empresa hay dos compañeros de la CRA, una central receptora de alarmas, y cualquier alarma que ellos les salte, ellos me avisan.
Qué bueno.
Nosotros tenemos las llaves custodiadas en la empresa de los servicios que tenemos contratados, bien sean colegios, bien sean fábricas, bien sean viviendas de bancos que están desocupados, en fin, entonces cualquier cosa, cualquier salto de alarma que ellos tengan, ellos me avisan, yo cojo las llaves y me acerco al sitio a comprobar que todo está bien, y si vemos que la situación está un poco complicada, pues la policía, pues se llama a la policía me acompaña, y la policía ya, como llevo las llaves, pues entramos y según el caso, pues se hace lo que...
Qué curioso.
Se procede de... Y yo no paro toda la noche, Pulpo, de hacer kilómetros. O sea, yo como un coche y tengo mi ronda fija, pero en cualquier punto de la noche me salta una alarma, pero en cualquier punto de Murcia, Pulpo.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Es claro, Jumillar. Yo soy de Bulla, natural de Bulla. Caravaca de la Cruz, pues y compruebo que todo está bien. Que no...
Qué barbaridad. ¿Tienes establecido ya lo que es una rutina de trabajo o en función de cuando saltan las alarmas es cuando te tienes que desplazar?
A ver, yo me voy desplazando. Como te he dicho, todas las noches tengo una ronda fija, eso son fijas. Tengo que ir a un sitio obligado.
Bien.
Pero si yo en mitad de la noche mi compañero de la CRA me llama, pues yo inmediatamente donde esté salgo hacia allí.
Ajá. Qué bueno, con lo cual siempre vas uniformado. ¿Y cómo tienes ordenadas las llaves? ¿Cómo sabes las llaves de dónde son?
Sí, porque esos mis compañeros de CRA, allí en lo que es la sede de la empresa, tenemos unos códigos. Unos códigos de cliente, unos códigos de llave. O sea, por ejemplo, colegio tal, A67.
Qué bueno, por favor. Es que claro, estas son las entrañas de la vida real. Qué bien, qué bien. Escúchame, el último servicio acuda que has hecho, ¿cuál ha sido?
Sí, pues esta noche, mira, ha sido curioso, Pulpo. Porque me acababa de empezar el servicio y sobre las 11:30 me ha llamado mi compañero.
¿Y qué ha pasado?
Por cierto, saludo a los dos que están de guardia también y escuchándonos.
¿Son ponedores?
A Jorge y José Antonio, un saludo, compañero. Bien. Y me han dicho que en un colegio en Murcia, en el Instituto Infante Juan Manuel, pues ha saltado varias zonas. Ha saltado la zona de entrada, la zona de sala de profesores, la zona de conserjería. Madre pues lo que ellos deducían, que ahí había movimiento de gente. Vale, pues yo he cogido las llaves. Claro, mi sorpresa ha sido cuando he llegado, Pulpo.
¿Qué te has encontrado?
Que he observado que había, dentro del colegio, había varios coches aparcados.
Sí.
Pues lo que yo ya me suponía que posiblemente los profesores estarían dentro en alguna reunión, como estamos al principio.
Claro,
yo ya viendo, observando la situación y viendo que no había nada, porque yo ya me olía que no había nada grave, porque si es un ladrón que va a robar o algo, tú no ves coches ahí, ni ves, he visto las luces encendidas de lejos, Yo antes me cercioro, antes de ver, intento disimuladamente, pues veo y observo, Pulpo.
Qué bueno.
Claro, entonces ya cuando he visto, digo, estos son los precios, estaba seguro al 100%. De hecho, ya como yo llevo las llaves, he entrado sigilosamente y efectivamente estaban reunidos en la sala de profesores. ¿Cuál ha sido su sorpresa? Cuando me han visto, me han dicho, oye, pues enhorabuena porque esto funciona. Estamos contratados y esto funciona. Digo, cállate que vosotros también habéis puesto un poco, porque claro. Por las noches, todo lo que tenso. No son pardos, pulpo, ya lo sabes.
Claro. Y... es que, fíjate, esto que estás comentando ahora, José, lo viví yo ayer. Yo ahora mismo ya sabes que estoy en casa haciendo el programa. Yo tengo un colegio más o menos cerca y yo vi que a las 5 de la mañana las ventanas de las clases... pues se abrían, se levantaban las persianas y se abrían. Y claro, ya estaba el equipo docente, los profesores, preparando las aulas porque efectivamente a las 7 de la mañana empezaban a recibir a los niños, con lo cual, claro, empiezan a trabajar a unas horas un poco diferentes porque estamos ahora mismo en la época en la que estamos y hay que preparar las clases con las medidas oportunas.
Efectivamente, Pulpo, claro. Claro, y ellos estaban reunidos, claro, y se les había olvidado desconectar la alarma.
Qué barbaridad.
Por eso, claro, entonces ya, claro, entonces por eso nos ha saltado a nosotros, pues nosotros inmediatamente, una vez que hemos detectado, pues hacia allá, pues hemos tenido que ir. Que yo hubiera visto que no hay coches, por ejemplo, otra situación, ¿no? Digo, alguna puerta rota, algún movimiento raro. Sí. Yo no me arriesgo a entrar, Pulpo, yo cojo y llamo a la policía viene...
Claro.
Y la policía, que por cierto los veo agradecidos, porque yo voy solo todas las noches y siempre los veo, a la Guardia Civil, a la policía.
Hombre, claro,
me alegro muchísimo de verlos siempre, claro, algún susto que me han pegado. Te puedo contar una anécdota rápida.
¿Qué ha pasado?
En el polígono industrial una noche, claro, ellos muchas veces apagan las luces azules de arriba.
Sí.
Claro, yo estaba en una de las calles de un polígono industrial y los vi venir. Claro, yo estaba parado al final de la calle. Cuando ellos me vieron, aceleraron rápidamente, claro, cuando vieron mi coche, aceleraron. Claro, yo cuando vi que venían rápido, pues yo qué hice, montarme en el coche y pasa para que te quiero. Claro, cuando ellos se acercaron a mi culo del coche, se dieron las luces azules. Entonces yo ya, pum, pegué un frenazo y digo, madre mía, digo, yo no sabía si eran los buenos o los malos. Me reían los compañeros de la policía local de Torre Pacheco.
Qué bueno, por
claro,
favor.
Muchas veces apagamos las luces para que no vean quién somos, para no descubrirnos.
Jolín, fíjate que has mencionado municipios y zonas de Murcia. Pues que sepa, José, que en prácticamente todas las que has nombrado he estado yo pinchando en las fiestas locales de cada uno de los sitios.
Claro, en Puya estuviste hace unos años. Antes de los cojinos escocíos, estuviste tú hace ya muchos años. Pulpo,
sí. Y en Torre Pacheco dos veces haciendo el carnaval y siendo el pregonero. Y en Jumilla, pues te quiero decir que es que me he pateado en la región de Murcia. Es una región increíble, la verdad.
La verdad que es un sitio muy bonito. Es encantador. De gente, la gente es muy amable, la gente es cojonuda, Pulpo.
Sí.
Aparte tenemos sitios muy bonitos. Saludo a mi pueblo, Buya. No sé si te sonará Buya. Estuviste hace muchos años, como te he dicho.
Yo estaba ahí en los 90, en el 98, así.
Sí, 90 y por ahí fue. Por esa época fue, por el 95, sí. Final de los 90. Y encantadísimo de hablar contigo, ¿eh? La verdad que es un lujo, tío. Además, es una alegría muy grande, Pulpo.
Un lujo para mí conocer a la audiencia, a los ponedores. A mí la gente en los gremios, los sectores de trabajo que hay hasta ahora haciendo cosas... De verdad, hay que ponerles en un altar, ¿eh?
Pues
yo
quiero
mucho a la gente de la seguridad, a los vigilantes, a la Guardia Civil. De verdad, os lo curráis mucho, os la jugáis y la verdad que sepáis que la ciudadanía os lo agradece, ¿eh? Eso lo tenéis que tener muy claro.
Vale, sí, porque es un puesto, y más trabajando siempre de noche, ¿sabes? Que es complicado. Pulpo, no te tengo que decir nada, que...
Tú ahora mismo vas uniformado, ¿verdad?
Ahora mismo voy uniformado, voy en mi coche de empresa, y ahora mismo estoy parado porque no conduzco, estoy aquí parado en la puerta de un chalet, enseguida pues voy a otro chalet, y ya pues sobre las 6:30 pues ya me recojo, me voy a la sede, relleno partes de incidencia y dejo llaves y a descansar. Nosotros
pues José,
somos al revés del mundo.
José, que no acabe esta conexión sin darle unos toquecitos a tu placa blanca, por favor.
A ver, claro que sí, a ver, espérate que coja aquí el bolígrafo.
Eso es.
Ahí se oye. ¿Se escucha?
Claro. No lo oigo, ¿eh? Nada, no lo oigo.
No, espérate. No,
A ver, hazme un ti-ti-ri-ti-ti-ti.
A ver, ¿lo oye ahora?
Ahora sí se oye. Qué bueno, José. Oye, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Un abrazo a todos los vigilantes de España, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias por ese diploma, que me hace mucha ilusión, Pulpo.
Buen servicio, hermano, gracias.
Venga, muchas gracias, hermano.
Gracias.
Venga, chao, buenos días.
4:42, 3:42 en Canarias. Mientras otros duermen, hay gente que está vigilando para que no pase nada. Estamos en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Me acuerdo el día que debutó Ansu Fati con el Barça, que llamamos a su padre, a Bori Fati. Así que hoy ha marcado su primer gol con la selección española. ¡Hola, Bori!
Sí, vamos aquí.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. Pues
mira, escucha el gol de Ansu, narrado por Lama, en tiempo de juego. A ver si te gusta.
¡Ansu recorta, Ansu chuta! ¡Palo, gol, 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 gol!
Oye, que se vaya mal, ¿no? Te digo una cosa, Ansu es bueno, pero Lama es muy bueno, ¿eh?
Lama es más bueno.
Ya quisiera yo ser la mitad de tu hijo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Mando un saludo a Javier Feliu, que ahora mismo está terminando su turno en Esmaltera. Un abrazo bien fuerte, Javier.
Much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious.
Presley sonando en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Hacemos radio en directo, acompañamos a la gente insomne, a la gente que lleva unas cuantas horas trabajando o los que madrugan un montón, que hay gente también que se levanta muy pronto para ya luego enlazar con Carlos Herrera y comenzar la jornada. Doy la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir: Marga Lozoya, Carmen López, José Luis Romero Magro, Kevin Cátedra Jiménez y Pedro Serna Peña. De verdad, gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros en este día que te estamos preguntando si los días de confinamiento te han dejado algún tipo de secuela, algún tipo de manía, si han cambiado tu carácter, si has engordado, si has adelgazado. Hay un montón de mensajes, Álvaro, uh-huh. Y yo creo que lo mejor es que los compartamos con toda la audiencia.
Pues mira, el de Ana María Sánchez Castillo dice: mi familia, gracias a Dios, todos estamos bien, hemos seguido las normas, entonces todo bien. Pero lo que está pasando ahora con tanto irresponsable, la verdad que me pone enferma. Eso sí que tiene que ser una secuela. Un beso para ti y a tu magnífico equipo. Soy ponedora.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Y Teófilo Amores Mendoza nos dice: personalmente estoy igual que antes. De mis hijos, la mitad han perdido su trabajo a consecuencia de las medidas adoptadas. Y bueno, pues no tiene pinta de que vayan a recuperarlo pronto. O Encarni Ochando dice: yo, tras el confinamiento, sigo igual. Lo único que me ha cambiado es la ropa. Me ha quedado un poquito más estrecha.
Bueno, hay gente que no le valen ni los calcetines.
Ya,
¿eh?
Ya, joder, yo... Y las camisas. A mí me ha llegado a pasar que es que el último botón de las camisas no me abrocha. Y le digo a mi madre: pero madre, ¿esto cómo, pero cómo puede ser?
Sí, sí, pues esto es. Esto es porque,
los pantalones, bueno, pero joder. Claro,
la falta de movimiento, a lo mejor, sí, el no hacer deporte, el no quemar los excesos y, sí, y bueno, te va dejando.
Yo creo que ha sido más el verano que el confinamiento, también te digo.
También,
¿eh?
Es verdad, también
mira,
es verdad.
Mira, Marisa de Frutos dice: al principio lo llevaba mal, sí. Luego me hice una rutina y leí bastante y la verdad que eso me ayudó a pasarlo muchísimo mejor. Miedo no tengo, pero pido responsabilidad y precaución, sobre todo por mi familia y la gente que me rodea.
Claro. Bueno, es que son los mensajes que nos estáis dejando, los que estamos leyendo. Los podéis dejar en facebook.com/poniendolascalles. Léeme un par de ellos más, Álvaro.
Pues mira,
porfa.
El de Fe Sancho dice: no, estoy peor, ahora duermo un poco mal, sí. Estoy nerviosa, estoy intranquila, sí. Y tengo muchísimo miedo por mis hijos que van a empezar ahora el colegio. También lo tengo por mi negocio. Total, que vivo sin ninguna ilusión, esperando ya que por fin esto termine y sobre todo que termine para todos. ¡Viva España! Uh-huh. Y José Chavero Pereira dice: buenos días, estoy igual, pero no, con unos kilos de más. Pero bueno, un saludo, ponedores. O Julio Corrales dice: hola, de momento estoy igual que antes, al menos eso creo, porque la verdad es que nos vuelven locos con tanto cambio. Aquí lo que se trata es de poner las calles, así que yo soy un ponedor.
Muchas gracias por los mensajes que vais dejando. Una cosa que queremos poner en marcha es que a través de notas de audio nos enviéis, nos contéis en una nota de voz breve de 20, 30 segundos, comenzando, eso sí, todo el mundo diciendo: mientras otros duermen, y tú me dices lo que estás haciendo ahora. Mientras otros duermen, pues a lo mejor yo estoy reponiendo en las estanterías de un supermercado. Pulpo, mientras otros duermen, yo estoy ahora mismo en una gasolinera. Cuéntamelo, queremos empezar a lanzar ese tipo de mensajes para dar visibilidad a todas las cosas que se están realizando en este momento. La frase de enganche, todo el mundo me tenéis que decir: mientras otros duermen. Y a partir de mañana iremos, lanzando los mensajes que nos vayáis dejando aquí. Intentad que no tenga ruido de fondo, o cuanto menos mejor, pero que se os oiga muy bien. Lo que quiero es que sonéis muy bien mientras otros duermen y me cuentas lo que estás haciendo y en dónde. 4.51, 3.51 en las Islas Canarias. Fíjate, estos días se nota que septiembre, bueno, pues va poco a poco apagando las altas temperaturas, si bien es verdad que depende de dónde vivamos, pues estamos teniendo más calor o más fresquito. Bueno, atención, porque para saber qué va a pasar con seguridad, vamos a hablar ahora con Mar Gómez. Mar Gómez, ya sabes que es física, también es meteoróloga, trabaja en eltiempo.es y está aquí poniendo las calles con nosotros. Mar, buenos días. ¿Qué día tenemos hoy?
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. Pues una dana, una depresión aislada a niveles altos, se posicionó ayer entre Cataluña y Baleares, dejándonos intensas lluvias, y van a ser unas lluvias que van a seguir hoy. De hecho, tenemos aviso de nivel naranja en el norte de Mallorca y de nivel amarillo en el resto de las islas. Esperamos que sean fuertes en esta zona y en el resto del país en general vamos a tener un ambiente poco nuboso y estable, a excepción de algunas nubes que al principio en la zona del Cantábrico. Viento fuerte hoy en Galicia y Canarias, de levante en el estrecho. Las temperaturas máximas además suben en la mitad norte y en el archipiélago canario y bajan en el sur, donde va a ser notable este descenso. Esperamos 35 grados en Badajoz, 27 en Barcelona, 23 en San Sebastián, 26 en Madrid, 25 en Palma de Mallorca y Valencia, 27 en Pamplona, 32 en Santa Cruz de Tenerife y 29 en Zaragoza.
¡Qué barbaridad! Esto en cuanto al día de hoy martes, Mar. Pero claro, para los próximos días, ¿cómo viene?
Pues la verdad es que va a venir marcado por esa dana en el Mediterráneo y por tiempo muy tranquilo en el resto. De hecho, esta madrugada las lluvias van a intensificarse en la costa levantina y catalana, siendo el miércoles una jornada muy inestable en Cataluña. Allí esperamos recoger al menos 20 litros por metro cuadrado en una hora, con fuertes tormentas que pueden ir acompañadas de granizo. Como digo, una jornada inestable, pero con unas temperaturas máximas que subirán en buena parte de la península y que se van a mantener altas en Canarias. Por la noche también van a subir en el resto de la mitad norte y el jueves seguirán los chubascos. Eso sí, serán más débiles en la zona de Baleares y poquito a poco tenderá la situación tan inestable de estos días a remitir. En el resto del país, como decía, ambiente bastante tranquilo. Tendremos algunas nubes bajas en Galicia, en Asturias, en áreas del estrecho y norte de Canarias y temperaturas que bajarán en Canarias y subirán en la península. De cara al fin de semana, esa dana el viernes ya se retira hacia el este, por lo que la situación se estabiliza en esta zona. No descartamos que caiga alguna gotilla tan solo el viernes, porque el fin de semana será muy tranquilo. Y en el resto, como decía, tiempo muy estable, poco nuboso, algunas nubes de evolución en zonas de montaña del norte, y del fin de semana, el domingo será el día con más nubes que irán llegando poco a poco a la mayor parte del país.
Uh-huh. Oye, Mar, dana, yo creo que es una palabra que es verdad que llevamos años escuchando y cada vez con más frecuencia cuando llegan estas fechas, pero sí que me gustaría, por favor, Mar, que nos contases a qué llamamos exactamente dana y por qué cada vez hay más. ¿Tiene algo que ver con el cambio climático?
Pues entre los muchos efectos que puede sufrir nuestro país debido al calentamiento global se encuentra el de tener un mayor riesgo de lluvias torrenciales en el Mediterráneo, precisamente asociadas a estas danas, depresiones aisladas a niveles altos, borrascas, que en las capas altas y medias de la atmósfera tienen aire frío en su interior. ¿Qué ocurre? Que cuando interactúan con el mar Mediterráneo más cálido se generan esas potentes tormentas. Y el cambio climático está dejándose sentir en España con ese aumento de las temperaturas que también afecta al mar. De hecho, la temperatura del mar está aumentando con un aumento de 0.8 grados en los últimos 100 años en la costa mediterránea y con un ascenso que está siendo muy acelerado desde 1980. Según las proyecciones de cambio climático para las próximas décadas, la temperatura del mar Mediterráneo va a seguir subiendo y esto va a hacer que sea más fácil que se formen nubes de este tipo tormentoso y que las lluvias se vayan concentrando en un menor espacio de tiempo. De hecho, en estos episodios no es para nada extraño que se descarguen alrededor de unos 100 litros por metro cuadrado en una hora y que se produzcan lluvias muy torrenciales y inundaciones y en muchos casos, desafortunadamente, pues alguna pérdida de víctimas y también de daños personales.
¡Qué barbaridad! Fíjate, yo no sé si es una percepción mía o estoy equivocado, o a lo mejor es que, no sé, estoy sugestionado, pero yo cuando hago escapadas en septiembre a Estepona y me baño en el mar, noto como que el agua está más caliente. ¿Esto es una sensación, es realidad o no sé?
La verdad es que sorprende porque todos esperaríamos que el agua del mar esté más caliente, pues por ejemplo en el mes de julio, que es el mes más caluroso del verano, o agosto, que también registra altas temperaturas, pero no, el agua del mar, dependiendo del mar, hablamos del mar Mediterráneo, está más caliente en el mes de septiembre. Y esto es porque el agua no se calienta tan rápido como la Tierra, pero sí que tiene una capacidad muy alta de retener esta energía calorífica. Por lo tanto, a pesar que durante los meses de julio y agosto el mar no está demasiado calentito, al final del verano la temperatura es notablemente superior y además aguanta más tiempo caliente. De hecho, el mar suele aguantar templadito a final del otoño, por lo menos. En el caso de España, como os decía, no tiene nada que ver la temperatura del Atlántico y del Cantábrico con la del mar Mediterráneo. Eso ya lo sabemos los que nos hemos dado más de un chapuzón. La primera semana de septiembre, las temperaturas del agua de Baleares han estado por encima de los 25 grados y han rozado los 29, mientras que, por ejemplo, en las costas de Galicia la temperatura ha sido de unos 20 grados o menos. Así que hablamos sobre todo de ese mar Mediterráneo más caliente en septiembre. También a final del otoño sigue con una temperatura bastante cálida para encontrarnos en esa estación y es precisamente por eso, por esa capacidad que tiene el agua de retener el calor.
¡Qué barbaridad! Mar, dame nada, 15 segundos que quiero leer el mensaje que nos acaba de enviar Elvira Molano. Nos está escuchando desde la cama, que está intentando dormir, dice que el insomnio es muy malo. Y dice, Pulpo, me gustaría que felicitaras a mi gran Extremadura, que hoy es su día, al igual que es el día de la patrona de mi pueblo, Garrovillas de Alconétar, Nuestra Señora Virgen de Altagracia. Os escribo desde el Campello, en Alicante, y nos da besos para todos. Elvira, te mando un abrazo muy fuerte y, por supuesto, aquí a Extremadura se le quiere un montón. Es una ciudad que más de ciencia ficción, o sea, una ciudad, una comunidad que más de ciencia ficción es una realidad que tenemos en España y es una auténtica maravilla. Digo que lo que sí que parece ciencia ficción es lo que, bueno, ha aparecido en imágenes que son absolutamente impactantes. Resulta, Mar, que ha aparecido un cráter gigante de 50 metros de profundidad en Rusia. ¿Esto se sabe por qué ha ocurrido?
Pues sí, en la tundra siberiana ha aparecido un nuevo agujero de 50 metros de profundidad. No es el primero, ni probablemente será el último, pero sí que ha llamado la atención por su tamaño y por lo rápido que ha aparecido. Y es que esto está muy relacionado con el cambio climático, aunque de primeras pueda no parecerlo, ya que se atribuye a la rápida fusión del permafrost. O sea, ¿ha hablado alguna vez del permafrost?
El permafrost, sí.
El permafrost es la capa de terreno que se encuentra situada bajo la capa de suelo activo que pisamos. Está aproximadamente entre 1,5 y 3 metros por debajo del suelo que pisamos, pero como digo, en las regiones muy frías. Ya. Tiene una edad geológica de unos 15.000 años y en su interior acumula una gran cantidad de gases, como por ejemplo metano, que es fruto de la descomposición orgánica de las plantas que se quedaron atrapadas en este permafrost durante el proceso de congelación. Debido a las altas temperaturas asociadas al cambio climático, por ejemplo, este año en el Ártico hemos llegado a alcanzar 38 grados con incendios muy graves, este permafrost está fundiendo. ¿Qué? Y entonces ese metano se está liberando, provocando que, digámoslo entre comillas, explote la Tierra, ¿no? Ese gas empieza a salir y puede producirse una pequeña explosión, produciendo este hundimiento del terreno y estos agujeros que están apareciendo. Como digo, no es el primero, es el número 17 en esta región, ya hay varios. Y bueno, pues realmente en esta zona se enfrentan no solo a este desafío de estos agujeros gigantes, sino también a inestabilidad del terreno, ya que muchas casas están construidas sobre ese permafrost que se está volviendo inestable y muchas se están cayendo, pues con el consecuente riesgo que eso conlleva.
Claro. Pues Mar, no te vayas muy lejos, que enseguida quiero que le cuentes ya a los ponedores de las 5 de la mañana cómo va a venir el día. Enseguida conectamos contigo.
Hasta las 5.
Hasta ahora, Mar, muchas gracias. Estamos a punto de llegar a esa hora y fíjate, hay un montón de gente que está diciendo, Pulpo, ¿y en la siguiente hora qué nos vas a ofrecer? Pues en la próxima hora vamos a donar sangre. Es un gesto que puede salvar vidas de muchísimas personas. Antes Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información y ya sabes que a mí me gusta asomarme a facebook.com/poniendolascalles para ver quién nos acaba de seguir, mencionarles para darles las gracias y la bienvenida y sobre todo para ir leyendo un poco los mensajes que estáis dejando con respecto a las secuelas que, bueno, pues habéis sentido o creéis que os ha podido dejar el confinamiento desde el mes de marzo. Hay un montón de mensajes, enseguida los vamos a leer aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE.